Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia en la fe, bienvenidos una vez más a este su canal de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un placer traer para todos ustedes los estudios fascinantes de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos para hacer la lección número 9 y lleva por nombre Jacob el suplantador. Hablando aún todavía sobre Génesis y seguimos todo el trimestre hablando sobre Génesis. Jacob el suplantador es este título para esta semana. Esperamos en el Señor que las bendiciones de Jehová sigan siendo derramadas en usted, en su familia. Seguimos orando por cada uno de ustedes, bella familia. Si usted envía su petición de oración, créame que alguien estará orando por su petición. De hecho, traemos ante Dios las peticiones, algunas que en forma personal tal vez no alcance a mirar. Pero tenemos un gran equipo, ¿sabe? Un equipo de más de 30 personas que estamos trabajando constantemente para orar por usted y, por supuesto, para atender también sus necesidades en todo lo que podemos ayudar en lo que a la vida espiritual se refiere. Hermosa familia, gracias a todos ustedes porque han hecho de Fe y Esperanza su canal favorito o preferido en algunos de los casos, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también y a través de Telegram. Usted que se comunica con nosotros, muchísimas gracias porque está en constante comunicación con nosotros. Recuerde que nuestra labor y nuestro objetivo es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y gracias a usted por ayudarnos a hacer también y cumplir con esa parte. Recuerde que estamos allí un servidor los miércoles a las 8 de la mañana trayendo para usted un programa en vivo a través de Radio Fe y Esperanza. Parte del Ministerio de Fe y Esperanza es la radio también, ¿no? Entonces, a través de la radio estamos llegando ante todos ustedes todos los miércoles a las 8 de la mañana. Y de allí estamos 3-4 horas dependiendo el tema o el tópico que tomemos. También quiero decirle que estamos orando por usted y por su familia. De una forma muy especial, si es equipo o es parte de Fe y Esperanza. Y por supuesto también si es donante de Fe y Esperanza, igual lo tenemos en la lista especial de oración. Ahora, en cuestiones de la oración, tenemos a las 7 de la mañana tiempo de Arizona. Todos los días a las 7 de la mañana tenemos oración. Excepto el sábado. El sábado es un poco más temprano porque hay que ir a la iglesia, hay que prepararnos para todo esto, ¿cierto? Entonces, hemos implementado hace algunas semanas atrás, también en la tarde, ya en la noche, la oración vespertina. Entonces estamos llegando allí, bella familia, a las 8 de la noche, todos los días a las 8 de la noche para orar también por usted. Empezamos en la mañana a las 7 de la mañana con oración y terminamos en la noche a las 8 de la noche también con oración y siempre orando por ustedes. Recuerde, no importa a qué hora del día, ¿a qué hora de la noche usted tenga una petición de oración? Mándenla al grupo. Aunque sea el grupo de Radio Fe y Esperanza, a donde se comunican todos los locutores, y aunque tal vez en la noche no va a haber actividad o mucha actividad, por lo menos, sabe, si usted pone su petición allí, en la mañana, inmediatamente, nuestras personas que van a estar atendiendo o saliendo al aire, como es el pastor Luis Rivas, la hermana Dilcia, entre otras personas más, que salen en la mañana, la hermana Rocío también. Personas que salen en la mañana temprano, ellos van a mirar su pedido de oración y orarán por usted. No importa qué tipo de programa ellos tengan, van a orar por usted. Y por supuesto, ya alrededor de las 7 de la mañana, entramos al programa que es toda una hora dedicada a la oración por cada uno de ustedes. Gracias, hermosa familia, de nuevo por hacer de Fe y Esperanza el ministerio que es hasta el día de hoy un ministerio que con honor y con mucha sencillez y con humildad llevamos el mensaje de salvación a todo el mundo. Un ministerio que sirve a Jehová con integridad, porque llevamos la verdad presente, llevamos la verdad y ese mensaje distintivo a la cual la iglesia ha sido llamada a llevar. Y de eso vamos a hablar, de eso mismo vamos a hablar al final de la lección de esta ocasión, ¿sí? En esta ocasión hay muchos textos por leer, ¿sabe? Hay muchos textos que están allí. Tal vez no los leamos todos para avanzar un poquito con el tiempo, pero yo les recomiendo. Son historias ya más que nada que están ya plasmadas en la palabra del Señor para que entendamos el por qué algunas de las cosas. Es que yo les recomiendo, si no lo leemos aquí, van a estar en las láminas de igual manera. Si usted baja la presentación de de nuestra la presentación que estamos utilizando aquí en la pantalla, usted ahí puede tener todos los textos de igual manera, así para que lo lleve a su iglesia y ahí pueda también irlo siguiendo. Bueno, ahora tenemos el versículo de memoria en Génesis 27, 36. Vamos a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Si le es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, una vez más, llegamos ante tu presencia, pidiendo la unción de tu Santo Espíritu para poder entender y comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros de una forma individual. Y así, de una forma individual, muchos unidos a ser una congregación, a ser un pueblo, a ser un remanente para ti en estos días que estamos viviendo. Señor, a través de la historia hemos visto cómo tú has mantenido siempre tu linaje, siempre ese remanente activo y funcionando, Señor, porque te busca de todo corazón. Aunque no perfecto, como miraremos en esta lección, sin embargo, Señor, sabemos que por tu amor y por tu gracia redentora, siempre has estado allí. De nuevo, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. Y ahora, Señor, te pido una bendición muy especial sobre aquellas personas que han enviado sus peticiones de oración, sobre nuestro equipo de Fe y Esperanza, las personas que nos apoyan con su presencia en Fe y Esperanza a través de la radio, a través del ministerio, y por aquellas personas, Señor, también que toman a bien venir y estudiar con nosotros al fin de la semana la lección de escuela sabática. Bendice a cada una de esas familias, Señor. Sé con cada uno de ellos, por favor, y atiende sus necesidades. Y por supuesto, Señor, también aquellas personas que nos ayudan económicamente para poder llevar este mensaje más adelante, Señor, que se han unido con nosotros a nuestro esfuerzo. Señor, también bendícelos de una forma muy especial. Gracias porque has puesto sus corazones a apoyarnos. Señor, que ellos puedan sentir el poder de tu presencia, el poder, esa fuerza, Señor, redentora, esa fuerza que hará que todo esté bien a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que estemos viviendo. Esto, Señor, estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Génesis 27:36. Dice así: Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Reclamándole que había dado su bendición, le había dado la primogenitura ya a Jacob, y ahora le pregunta: ¿No has dejado algo para mí? ¿No has dejado bendición para mí? Bueno, la bendición la había puesto ya en Jacob. Y mire qué interesante, porque la bendición que el padre puso en el hijo, Dios también la respetó. Y seguimos adelante de esta forma. Por eso, desde un principio, Dios, conociendo el futuro, antes de que ellos nacieran, dijo: al menor amé y al mayor desprecié. Porque Jehová sabía, y aquí se cumple, mis hermanos, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Dios conoce lo que está pasando en nuestra vida. Dios conoce la forma como nosotros vamos a actuar más adelante. Y debido a que Él conoce el futuro, Él pone las piezas alrededor nuestro para que se cumpla, en este caso, su propósito. Y lo vamos a mirar en esta lección precisamente. ¿A qué me refiero con esto? De pronto no entendemos, ¿no? Y hemos dicho: bueno, Dios nos hizo a todos para que nos salváramos, ¿cierto? Sí, es verdad. Dios pone la salvación, dice, ¿no?, la bendición y la maldición frente a nosotros, lo dice en Deuteronomio, ¿no? Entonces, Dios deja a nosotros la decisión qué es lo que vamos a hacer. Dios sabía que Esaú en su momento dado menospreciaría la primogenitura. Menospreciaría ese don especial que tenía un hijo, el hijo mayor. Sí, es verdad que Esaú era el mayor porque él fue el que nació primero, el que salió del vientre de su madre primero. Entonces, se supone que la primogenitura le correspondería a él. Pero él la tomó de una forma muy liviana. Hermanos, ahí está una lección para usted y para mí inmediatamente. ¿Qué tan en serio tomamos nosotros la responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿Sabe? Me da mucha tristeza, y esto lo predico donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. Mis hermanos, de repente tenemos miedo de decir las cosas en la iglesia porque, ay, se pueden ofender, ay, ¿qué van a pensar? Pero mis hermanos, tristemente, las iglesias, por lo regular, y no digo que todas, no, pero por lo regular están vacías. ¿Qué pasa con la directiva? ¿Qué pasa con los ancianos de la iglesia? De repente, mis hermanos, pareciera como que no existen. Parece como que no hay directiva y como que no hay ancianos de iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque en los servicios de viernes, de miércoles, servicios de oración, brillan por su ausencia. Bueno, ¿sabe? Y es verdad que de pronto uno puede decir, bueno, hay emergencias o por trabajos o por responsabilidades no pueden asistir. Y está muy bien, pero por lo regular ese no es el caso. Entonces, a donde voy con todo esto es que Dios nos ha dejado una responsabilidad, mis hermanos. Y si nuestra espiritualidad no está frente a Dios y no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de asistir a los cultos, de estar bien con Dios. Porque mire, una cosa le puedo asegurar. Si nuestra espiritualidad no está bien con Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar? No atenderemos la noche de oración. No atenderemos los viernes para recibir el sábado. No atenderemos los demás servicios que se hacen en la iglesia para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra espiritualidad? Y me refiero cuando tenemos la oportunidad de ir. Sí, es verdad que algunas ocasiones salen y surgen detalles donde nos hace muy difícil ir o imposible de pronto ir. Un ejemplo nada más, esta semana, el miércoles, yo estuve con mi papá yendo desde la mañana, desde las 9 de la mañana, con doctores, clínicas y hospitales, y haciendo pruebas de laboratorio y pruebas de lo demás, porque le hice una cirugía a final del mes de mayo, el 31, precisamente el martes. Entonces, terminé allá, casi llegando a casa alrededor de las 6 de la tarde, y todavía con la responsabilidad inmensa de todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, mis hermanos, a dónde vamos con todo esto es que para mí me fue imposible ir. Avisé al anciano que estaba en turno, a los encargados, y sabe que mira, no voy a alcanzar a llegar. Me dijo, Joel, no te preocupes, todo está bajo control, el programa está listo, está preparado, no te preocupes. Ah, qué hermoso me sentí, ¿sabe? Qué lindo, qué bien me sentí escuchar a nuestros ancianos decir, no te preocupes, Joel. Nosotros aquí nos encargamos, todo está bien, no hay problema. Bueno, ellos son los encargados de ese día, es verdad. Sin embargo, los ancianos saben que tienen mi apoyo 100%. Y aunque yo no vaya a participar, aunque yo no vaya a predicar, ahí estamos apoyando y siendo, ¿verdad? Ahí para lo que se necesite, para lo que se ofrezca. Eso es, mis hermanos, tener una espiritualidad en alto. Ahora, no, yo no estoy diciendo que con eso soy mejor que cualquier persona. De ninguna manera, mis hermanos. Pero creo que podemos ver y analizar nuestra responsabilidad ante Dios. La vamos a mirar. ¿Qué tan involucrados estamos en llevar el mensaje de salvación? El mensaje que va a salvar a las personas. Si nos interesa, estaremos activos constantemente dentro de la iglesia. Hermanos, necesitamos hacer tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo significa ganar almas para Cristo. Ganar almas para Dios. Y en nuestra casa, de pronto mirando telenovelas o mirando televisión, no lo vamos a lograr. De modo que hagamos esto, levantémonos nuestra espiritualidad, vamos a la iglesia. No importa quién predique, vamos a la iglesia, estemos en la iglesia. Mis hermanos, es bien importante esa parte, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando aquí con Esaú? Esaú está ahora reclamando algo que él menospreció en un momento dado. Él no le dio la importancia para que Esaú vendiera su primogenitura, la bendición de Jehová, por un plato de comida nada más. Mis hermanos, ¿qué tanto vale la primogenitura? ¿Acaso vale un plato de comida, un plato de lentejas? Por supuesto que no. Sin embargo, Esaú no le importó, no le interesó. Dijo, sí, no, tú dame de comer ahora y no te preocupes. Obviamente Jacob tampoco obró correctamente, porque no le pertenecía a él la primogenitura. Él se puede decir que se la robó. Después engaña a su papá, Isaac, lo engaña para que le dé la bendición y para que le dé la primogenitura también. Mis hermanos, son cosas que están pasando aquí en esta historia de Esaú y Jacob. Historias que tal vez nos podemos nosotros también de pronto identificar con alguno de ellos, ¿cierto? Podemos identificarnos con Jacob al mentir para obtener un beneficio. Pudiera ser. O con Esaú, que tenemos un mensaje especial como iglesia, como pueblo de Dios, y no le damos la importancia, no le damos esa ese auge que necesita ese mensaje de predicarlo a todo el mundo, predicar ese evangelio de salvación a todo el mundo, las buenas nuevas de salvación, mis hermanos. Podríamos ir por un lado o por otro. Bueno, mis hermanos, veamos y examinemos de una forma muy individual y muy personal, de paso, cómo está nuestra vida espiritual. Hermanos, recuerde, nuestro objetivo como ministerio de fe y esperanza es llevar las nuevas de salvación, pero también levantar la espiritualidad de cada aquella persona que se ha envuelto con nosotros, que nos apoya, que nos ayuda y que está junto con nosotros estudiando, junto con nosotros participando de todo esto. Gracias a Dios que hay mucha gente en todo el mundo que nos está acompañando y que está junto con nosotros estudiando y que vamos todos juntos adelante, ¿sí? Dios les bendiga de una forma muy, muy, muy especial, por supuesto. La parte del domingo dice Jacob y Esaú. Ahora dice aquí, lee Génesis 25, del 21 al 34. Muy bien, vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice Génesis 25, 21 en adelante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Aquí vemos desde un principio Jacob tomado de la mano del talón de Esaú, ¿no? Y como ya peleando, y espérate, me toca a mí, ¿no? Simbólicamente hablando, ¿no? Y sigue diciendo, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Vemos cómo Esaú menospreció su primogenitura y cómo le da tan poquita importancia, ¿no? Eso es a lo que me refiero, mis hermanos. Nosotros tenemos un mensaje especial como iglesia y de pronto lo tomamos muy a la ligera, ¿sabe? Hermanos, es urgente ahora predicar el evangelio. Hoy necesitamos predicar ya el evangelio. Es tiempo de dejar las bancas tranquilas y levantarnos a predicar, ¿sí? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Se da cuenta? La misma palabra de Dios deja en claro que Esaú le dio muy poca importancia a su primogenitura. La pregunta que aparece aquí, ¿se compara las dos personalidades de Jacob y Esaú? ¿Qué cualidades de Jacob lo predisponían para merecer la bendición de Isaac? Bueno, la palabra del Señor empieza diciendo que era un hombre tranquilo y decidido, y reconocía la importancia de la primogenitura. Jacob reconocía que eso era algo muy importante. Mira que Esaú, ¿a qué me voy a morir? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la quiero, no? Menospreciando de esa forma. Al pie de la página el domingo dice, Jacob quería algo bueno, algo de valor, y eso era admirable, especialmente en comparación con la actitud de su hermano. Sin embargo, usó el engaño y la mentira para conseguirlo. ¿Cómo podemos evitar caer en una trampa similar de hacer lo malo para lograr algo bueno? Creo que cada quien puede responder de forma personal, ¿no? Pero la respuesta de un servidor, confiando en Dios, pues tiene todo bajo control y lo que ha predispuesto para cada uno de nosotros, Él lo cumplirá. Si queremos algo bueno, como en este caso Jacob, esperemos que Dios se encargue y que Dios sea el que haga las cosas, ¿no? De esa forma podemos confiar en Jehová y permitir que Él trabaje y que Él haga lo que Él tenga que hacer en nuestra vida. El lunes, vamos a entrar a la parte del lunes, aquí dice la escalera de Jacob. Lee Génesis 28, 10 al 22. Entonces vamos a comparar, dice, con Génesis 11, del 1 al 9. Aquí encontramos la escalera de Jacob y, por supuesto, el nombre que se le da a ese monte, que es Betel, y lo vamos a diferenciar entre Babel. Dice Génesis 28, del 10 en adelante. Salió, pues, Jacob de Beer-Seba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza. Y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Notemos aquí, antes de proseguir leyendo, que en Jacob se está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham de darle las naciones, de darle los pueblos. Y la bendición para todo el mundo vendría a través del linaje, obviamente, de Abraham, Isaac y ahora en Jacob. Ahí vamos mirando la línea, cómo sigue adelante, ¿sí? Ahora sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Okay. Vemos que aquí se llamaba Luz, pero ahora Jacob le llama Betel. Betel significa casa de Jehová o casa de Dios. Algo interesante que aparece aquí en el versículo 17, y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La escalera de Jacob obviamente representa a Cristo Jesús. Y vamos a mirar aquí la diferencia ahora en cuestiones de Babel y Betel. Vamos a mirar cómo el ser humano en ambos aspectos puede ver de una forma por un lado o por el otro lado en el sentido de la salvación. Aquí él dice, ¿cuán terrible es este lugar? ¿Cómo que donde está Jehová es algo terrible? Bueno, ¿sabe? Vamos al mismo punto y al mismo preámbulo de siempre. La persona que está bien con Dios no tiene ningún problema y, por supuesto, se goza con la presencia de Jehová. Pero una persona que está en pecado, como en este caso Jacob, después de haber robado la primogenitura, después de saber que estaba mal y andaba huyendo porque Esaú lo quería matar. Entonces Esaú, si lo llegaba a lograr conseguir o atrapar, lo mataría. Porque ese era el objetivo de Esaú, al darse cuenta de lo que Jacob había hecho. Entonces Jacob ahora anda huyendo, llega a este lugar, duerme y dice, ¡ay, qué terrible! Es estar ante la presencia de Jehová en este lugar. ¿Por qué? Porque él se sentía obviamente sucio espiritualmente hablando. Se sentía con pecado hablando espiritualmente. Entonces, aquí Jacob inmediatamente se queda pensando, bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? La escalera que subía al cielo y bajaba es Cristo Jesús. Y ahora él, Jacob, llama por nombre ese lugar Betel, aunque se llamaba Luz, Ciudad de Luz anteriormente. Pero ahora lo que Jacob hace, tomando en cuenta que la presencia de Dios estaba allí, esta es casa de Jehová. Y por supuesto, ahí levanta un altar. Note algo bien importante en estos versículos. En ningún momento Dios le pide a Jacob que levante un altar. Sin embargo, Jacob lo levanta, ¿sí? Jacob lo levanta. Y algo más interesante vamos a mirar más adelantito. No me voy a adelantar. Entonces, vamos a seguir adelante. Dice ahora el 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien interesante. Si Jehová va conmigo, yo le voy a servir. ¿Acaso Dios necesita esas condiciones? Bueno, de hecho, mis hermanos, sin duda alguna, Dios siempre está con nosotros. Y decir, bueno, si Dios me ayuda, le voy a servir, ¿no? Es algo muy, muy común en nosotros. Señor, si me respondes, te sirvo. Y si no me respondes, ¿qué va a pasar? ¿No le van a servir? También le serviríamos, porque la respuesta de Dios de repente puede ser sí, puede ser espérate o puede ser no. ¿Y qué tal si Dios dice no? Bueno, de nuevo, Dios sabe el por qué es un no. O por qué un espérate tantito. O espérate un tiempo. Dios sabe el por qué. Ahora, aquí Jacob hace ese voto. Y Dios, bueno, Jacob le dice a Dios, ¿no? Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Algo bien interesante en este versículo. Hay una persona ahí por ahí que me comentó sobre los diezmos. Que los diezmos, y atacando, ¿no? Que los diezmos ya no son, no es bíblico, y que el diezmo para acá y el diezmo para allá, y atacando, como si yo viviera de los diezmos. De hecho, yo no vivo de los diezmos, la iglesia no me paga a mí, ¿ok? No creen ustedes que soy un pastor con salario, en realidad no lo soy. Tengo un negocio aparte, y con eso yo me mantengo, y con eso ayudo con el ministerio también, de paso. Pero note algo bien interesante, que esta persona me dice, en el diezmo en el tiempo antiguo eran alimentos, eran granos, era de los frutos de la tierra. Bueno, si eso fue la forma como Dios bendecía a las personas trayendo lo que Dios les había dado. Bueno, hoy, una persona que trabaja en una empresa, en una oficina o en algún lugar, no gana grano, no gana frijol, no gana maíz, no gana trigo, gana dinero. Entonces, de lo que Dios nos da, de eso vamos a regresar. ¿Sabe? Todavía en los pueblos pequeños, en los ranchos, en las rancherías, donde el ciudadano allí, trabaja en la labor, todavía esa persona da grano a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, la iglesia no va a ocupar el frijol o el maíz. Lo que hace la persona es que, ok, Dios me bendijo con, un ejemplo nada más, ¿no? Por decirlo, con 100 costales de maíz o 100 costales de frijol, ¿ok? 100 costales de frijol, 10 costales son para Dios. Entonces, el precio de 10 costales, ese dinero lo lleva a la iglesia y es lo que entrega de diezmo. Eso es la forma como se trabaja ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia ocupa el punto económico para seguir adelante. Okay. Entonces, no importa, y de hecho también tenemos el principio bíblico. Allí la Biblia dice, y no sé si en Crónicas creo que lo menciona, que si no puedes traer el grano porque vives muy lejos de la casa de Dios, véndelo y trae el dinero. Es lo que dice, ¿no? Pero bueno, interesante porque algunas personas dicen, no, era trigo, era grano nada más. No, mis hermanos. De todo, dice Jacob, de todo lo que tú me des, si es dinero, si es ganado, si, lo que sea, si es alimento, de todo lo que tú me des, eso voy a traer para ti, el diezmo, ¿sí? Bien, aclarado ese punto, seguimos leyendo aquí. Ahora entramos a Génesis 11, del 1 al 9. Entonces ahora vamos a hablar sobre Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra, Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Dios. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí algo bien interesante, que aquí el ser humano levanta una gran ciudad y levanta una torre o intenta levantar una torre que llegue hasta el cielo. La diferencia de la escalera de Jacob. La escalera de Jacob llega, se pone allí y en la escalera de Jacob subían y descendían ángeles. Jehová estaba en el extremo, en el cielo, y esa escalera, vuelvo a repetir, representa a Cristo Jesús. Jacob miraba la escalera que tocaba hasta la tierra. El único medio de llegar al cielo es Cristo Jesús. Por eso esa escalera representa a Cristo Jesús. Y note, Jehová es el que pone la escalera. Jehová mandó a su Hijo para que usted y yo podamos ahora ver el cielo, mirar, contemplar el cielo y subir al cielo por medio de Cristo Jesús. Esa es la forma como hoy por hoy usted y yo podríamos lograr entrar a la Nueva Jerusalén o la Santa Jerusalén allá en el cielo, ¿sí? Entonces, vamos y seguimos mirando aquí. Dice el versículo 8, vamos a ver aquí, el versículo 8, ahí está. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Una vez que él confundió la lengua, los esparció por todas partes. Ya vieron esto anteriormente, así es que vamos a ir rapidito. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel es lo mismo que hoy conocemos como Babilonia, que es confusión. Y por eso se le llama al anticristo igual Babilonia, a la gran ramera Babilonia, la bestia, el cuerno pequeño Babilonia. ¿Por qué? Porque intenta confundir a las personas con la ley de Dios, al modificar la ley de Dios o cambiarla, tratar de eliminar mandamientos, o también si trata de modificar o traer oscuridad, si le quiere llamar de esa forma, a las profecías, al poner las profecías de una forma inapropiada en cumplimiento, ¿sí? Entonces, la pregunta que aparece aquí en el lunes dice, ¿en qué se diferencia Betel de Babel? Bueno, aquí vamos a mirar. Betel, Dios llega a nosotros para salvarnos. Dios llega a nosotros desde el cielo y a través de Cristo Jesús, ¿no? Babel, el hombre intenta llegar a Dios por su propio esfuerzo y salvarse. Es la diferencia entre Babel y Betel. Ahora, número dos, la pregunta que aparece ahí como número dos. ¿Qué lección podemos aprender acerca de nuestra relación con Dios? Una sana relación con Dios, mis hermanos, hace de nosotros Betel, o sea, casa de Dios. Si usted tiene una relación linda y fuerte con Dios, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo significa casa de Dios. Por eso, qué hermoso saber que en nuestro corazón el Espíritu Santo mora y Jesús está en nosotros, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, mi cuerpo es templo de Dios, casa de Dios, Betel. Qué hermoso, ¿verdad? Bien, vamos adelante. Al pie de la página y el lunes dice, vuelve a leer Génesis 28:11 sobre el diezmo. Dice, el diezmo se toma de todo lo que me dieres. Muy bien, dice, y algo bien interesante aquí vamos a mirar. Fíjese, para esa persona que dice que el diezmo es solamente grano y solamente alimento, lo que se traía anteriormente, porque normalmente pues, la gente trabajaba en el campo, ¿no? Dice Génesis 28:11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Esa piedra que él utilizó como cabecera, como almohada, por cierto, dice el 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob miró que esa piedra que él tenía ahora y en la cual él durmió esa noche, esa piedra Dios se la había dado a él. Dios le había proporcionado esa piedra, es la palabra. Si Dios me la proporcionó, si Dios me la dio, ahora la dedico a Jehová. Y note que el texto dice que él derramó aceite sobre la piedra, como que, vamos a ponerle así, la bendijo, la ungió, por así decirlo, y de allí, de todo eso, hace el altar y de allí le llama casa de Jehová. Y ahora recuerde que la promesa de Dios es que aquí donde estás durmiendo, y de aquí en adelante, para todo, para el norte, para el sur, para el oriente, por todas partes, tu pueblo se va a extender. Y vas a ser esta ciudad o este lugar, va a ser tuyo 100%, ¿no? Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué aspecto importante debemos extraer de lo que Jacob dice aquí sobre el diezmo y cuál es? Jacob sintió que Dios le dio la piedra y la dedica a él. Y hace en este lugar casa para Dios y la promesa que de todo lo que le dé Dios, Jacob le regresará el diezmo. No es solamente dinero, no es solamente alimentos, sino hasta una piedra. Jacob le regresó a Jehová la piedra que Dios le dio a él, donde él pudiera descansar esa noche. Se la regresa a él como simbólicamente hablando de lo que él traería a Jehová como diezmo, ¿sí? Ok, entonces el martes dice la pregunta que aparece aquí. Bueno, dice, bueno, el título para este día es El engañador engañado. Lee Génesis 29 del 1 al 30. Dice, ¿cómo y por qué Dios permite el engaño de Labán? ¿Qué lecciones aprendió Jacob? Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, no voy a leer esta historia completa. Le recomiendo, por favor, sí, léala. Es muy importante y espero que a estas alturas ya la haya leído, por cierto, porque estamos hablando del martes. Y esta lección va a aparecer en YouTube el jueves, Dios mediante. De modo que espero que usted ya la haya leído. Y vamos a ver aquí cómo Jacob, cuando llega a de donde había salido Isaac, Labán era familiar, era familia. Jacob llega allí y entonces se encuentra con Rebeca, con el pozo y la piedra que él tiene que le ayuda a remover y ahí hace el favor para Rebeca y bueno, ahí comienza esa relación. Y entonces, de esa forma comienzan ellos a mirar aquí. De hecho, permíteme tantito, nada más aquí. Muy bien. Quiero asegurarme que estoy bien aquí. No es Rebeca, es Raquel. Es lo que estaba pensando. No, espérame. Rebeca era de Isaac. Es Raquel aquí. R con R, pues se interrumpe y se hace aquí medio raro el asunto. Entonces, es aquí Raquel, ¿ok? Raquel es la que llega allí y ahora con Jacob inmediatamente se enamora porque era bellísima, aparentemente. Y, por supuesto, ya conocemos la historia, ¿no? En todo este texto se va a encontrar cómo él trabaja por Raquel, ahora sí, Raquel, 7 años. Pero la costumbre era que no se podía dar a la menor sin que la mayor hubiese ya sido o estuviera todavía en casa. O sea, primero tiene que ir la mayor y después la menor. Entonces, aquí Jacob trabaja por Raquel 7 años. El día de la boda, de una forma sorprendente y media rara si le quiere llamar, digo, porque pues, si Jacob estaba plenamente enamorado de Raquel, ¿cómo no se va a dar cuenta que Labán le cambia la dama? Le cambia de mujer y ahora se va a dormir con la fea, vamos a ponerle así, ¿no? Porque supuestamente, y da a entender como que Lea no era muy bonita. Tenía unos ojos lindos, aparentemente, y muy dulces y muy tiernos, pero fuera de ahí, aparentemente no era muy bonita, físicamente hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora Jacob, en la noche de bodas, hacen un banquete, una gran fiesta, y ahora Jacob va y duerme con Lea. Y al siguiente día va y le dice a Labán, ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Le dolió, pues, como decimos, ¿no? Hasta el alma por el engaño que Labán hizo con él. Yo trabajé 7 años por Raquel, no por Lea. Y le dice, no, es que aquí no se acostumbra a eso. Aquí primero va la mayor y después la menor. Entonces ya sabemos la historia, ¿no? Ahí tiene que volver a trabajar otros 7 años más por Raquel. Y de esa forma, pues, ahora tiene 2 esposas. Qué interesante. Bueno, entonces, vamos mirando allí, hermosa familia, cómo Jacob trabaja, ahora sí, 14 años para tener una mujer que él amaba, que él quería, por así decirlo. Y después de trabajar otros 7 años, se queda otro tiempo más todavía, digamos, otros 7 años más trabajando con Labán. Y ahora llega el momento, más adelante vamos a mirar, donde ahora tiene que partir, tiene que salir de allí. Mis hermanos, la pregunta que aparece aquí, vamos a ir al final. ¿Cómo y por qué Dios permite el engaño de Labán? ¿Qué lecciones aprendió Jacob? Bueno, aquí tenemos la respuesta, hermosa familia. Dice, como lección para que recapitulara el engaño que él hizo con Esaú. Ahora Jacob entiende, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me engañaste? Bueno, él mismo había engañado también a Esaú y había engañado también a su padre, ¿no? Ahora Jacob se da cuenta, qué feo se siente ser engañado. Qué feo está esto. Bueno, eso fue lo que sucedió. Ahora dice, Jacob aprendió lo que la víctima del engaño siente y se da cuenta del error cometido, se da cuenta del error cometido y su gravedad. ¿Okay? Ahora, por supuesto, él está arrepentido también de lo que ha hecho. Y obviamente, mis hermanos, Jacob, a pesar de todo, se arrepintió de lo que hizo y pidió perdón. Y pues, de igual manera, la primogenitura y la bendición siguieron con él de la misma manera. Al pie de la página, el martes, dice, aunque Jacob era engañador, fue engañado. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando no vemos que se haga justicia? Cuando vemos que las personas que hacen el mal se salen con la suya. O cuando vemos sufrir a los inocentes. Bueno, aquí tengo la respuesta bíblica. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, dice Jehová. Entonces, bella familia, la venganza es de Dios y siempre hará justicia. De pronto, algunas personas nos engañan, usurpan, nos tratan mal de pronto. Bueno, ¿sabe? A nosotros no nos toca la venganza. Y de pronto, mire qué interesante, porque si nosotros tratamos de vengarnos, vamos a cometer un error y un pecado por el cual después tenemos que pedir perdón también. ¿Sabe? Muchas ocasiones yo sé que es difícil para uno como ser humano quedarse tranquilo. Me hicieron daño, ¿o qué me voy a quedar tranquilo? Pero me hicieron daño, ¿o qué me voy a quedar tranquilo? Deje que Dios se encargue del asunto. Es difícil que sea uno tranquilo, ¿sabes? Es difícil, porque uno como ser humano, mal le gritan a uno, uno rápido grita para atrás, ¿no? Rápido. Le dicen a uno algo y rápido uno tiene que contestar. Esa es, desafortunadamente, la deterioración que el pecado ha hecho en nosotros como seres humanos. Ha deteriorado nuestro sentir, nuestra espiritualidad también. Bueno, vamos a la parte del miércoles. Bendición de la familia. Lee Génesis 29, del 31 al 30. De 29-31 al 30-22. ¿Cómo debemos entender hoy el significado de lo que ocurre aquí? Bueno, hermanos, igual no lo vamos a leer para avanzar con el tiempo nos está ganando. Aquí hay una guerra de hijos, de familia, ¿no? Porque está Lea y está Raquel. ¿Ok? Y Raquel era estéril, aunque después Dios le escucha sus ruegos, su oración, y empieza también a tener hijos. De hecho, Raquel le da el último hijo a Jacob, que es José, el más pequeño de todos, ¿no? al que Jacob ama, porque lo tuvo en su vejez, ¿no? Dice la palabra del Señor. Ahora, aquí vemos a Lea dando hijos. De repente da 4 hijos y parece que se detiene, ya no da más hijos. Entonces, a Raquel, para que se cumpla la palabra de Dios, pasa algo parecido a lo que pasó con Sara. Raquel le da su esclava a Jacob para que por medio de su sirvienta pueda tener ella hijos. Algo muy usual en aquel entonces, no ahora ustedes lo vemos muy mal, pero en aquel entonces era algo muy común. Entonces, Jacob, bueno, está con ella, concibe, y según Raquel se siente privilegiada porque ahora por medio de su esclava tiene familia. Bueno. Otra vez, Dios sabe lo que hace y de pronto querer ayudarle, mis hermanos, hay un problema fuerte. Y nos damos cuenta ahora, mis hermanos, que de las 12, de los 12 hijos de Jacob que forman las 12 tribus de Israel, vamos a darnos cuenta, mi bella familia, que nosotros vemos allí los defectos de las personas. Y por supuesto, no quiero que nos seamos perfectos, ¿no? Pero vamos mirando el por qué. Porque ahora Lea ya no da luz, también le da su esclava a Jacob. Hijo aprovechando, ¿verdad? Y estoy sin esto. Y teniendo hijos por todas partes, ¿no? Bueno, ahí con ellas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Por las esclavas tuvieron hijos. Y, por supuesto, vemos cómo al último era una guerra de hijos. Lea tenía hijos. Raquel dijo, mira, si no me das hijos, me voy a morir. Jacob le dice, yo no soy Dios, yo no soy el que te hizo estéril. ¿Qué quieres que yo haga? Que de repente ponga fertilidad en tu cuerpo. No puedo, yo no soy Dios. Me imagino que Jacob le dijo, yo pongo mi semilla y así si no funciona, pues ya no es problema mío, ¿no? Mis hermanos, de pronto podemos culpar a Dios de cosas que no están pasando en nuestra vida. No obstante, desesperados, tratamos de buscar la solución, como lo hizo Sara al darle Agar a su esposo Abraham. Ahora vemos aquí a Raquel haciendo algo parecido, dándole su esclava a su esposo, a Jacob, para que tuviera familia por medio de ella, sin darse cuenta que eso incluso ocasionaría problemas más adelante. Ahora usted se da cuenta por qué de repente salieron como salieron y por qué tenían ese problema fuerte entre ellos mismos, ¿no? Y por qué querían matar a José y todo lo que sucede, ¿no? Mis hermanos, cuando tratamos de llegar a Dios en algo que le hemos pedido, por desesperación o porque no podemos ser pacientes, las cosas muchas veces pueden salir mal. Sí, Dios nos puede ayudar después a remediarlo, pero cuando ayudamos a Dios, mis hermanos, por lo regular, las cosas no salen como son. Y hoy lo vemos en Agar con Ismael. Abraham y Sara tratando de ayudarle a Dios para tener un hijo por medio de la esclava, por medio de Agar. Todavía hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de esa mala decisión de haber tratado de ayudarle a Dios. El mundo árabe, desde Jordania, toda esa parte, los musulmanes provienen de esa mala decisión. Esa es la descendencia de Ismael. Y recuerde, será un hombre arisco, un hombre que estará peleando contra todos y todos contra él. Hablando del Medio Oriente, mis hermanos, y todavía hasta el día de hoy sigue el pleito fuerte. Todavía. ¿Por qué? Una mala decisión de tratar de ayudarle a Dios. Hermanos, si usted le ha pedido algo a Dios, permita que Él trabaje en usted. Si Dios no le ha dado algo a usted, no lo busque por su propia fuerza o tratando de poner alrededor de usted detalles o digamos, lo que sea con tal de conseguir ese objetivo de lo que usted está pidiendo a Dios. Si Dios ha dicho no, es no. Y Él sabe el por qué. ¿Sí? Las circunstancias a nuestro alrededor, mis hermanos, de pronto no son las mejores y tratamos de manipular las circunstancias para obtener lo que queremos. Hermanos, no, así no funciona, así no funciona. Pídele a Dios, permita que Dios trabaje y Él hará, ¿sí? Ahora, sigue diciendo aquí, vamos a mirar aquí y vamos a avanzar bastante fuerte aquí. Le repito otra vez, todas estas láminas van a estar en la presentación. Si usted las quiere descargar, ahí van a estar, ¿sí? Si usted nos mira a través de YouTube, el enlace está abajo en la descripción del video. Si lo mira a través de la televisión, puede enviarnos un correo electrónico y se las enviamos con muchísimo gusto. Si usted está en los grupos 1, 2 y 3 de WhatsApp, ahí nuestra secretaria, la hermanita Carlota, la va a poner, siempre las pone allí para que usted las tenga y las pueda utilizar, ¿sí? Muy bien, la pregunta, ¿cómo debemos entender hoy el significado de lo que ocurre aquí, hablando de los pleitos de los hijos y todo lo demás, ¿no? Aunque aquí yo diré que se quedó un poquito corta la lectura, porque deberíamos de haber leído el 23 y el 24, donde José también es parte de los hijos que, ahora el último hijo que le da a Raquel, la mujer que amaba, le da el último hijo, que es José, y vemos ahí ahora las consecuencias de ese nacimiento, de ese hijo pequeño, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo debemos entender hoy el significado de lo que ocurre aquí? La mujer que no podía concebir era menospreciada y se consideraba una bendición de Dios la familia. Hasta el día de hoy, los hijos son una bendición de nuestro Creador, y ese era el pleito que había entre esas dos mujeres. Y por eso estaban luchando entre tener y tener, entre más hijos tenían, y de hecho, entre más hijos tenía una mujer, era mejor la bendición. Y hay algunos lugares, algunos países donde todavía hasta el día de hoy tener muchos hijos es una gran bendición. Ahora la sociedad en las metrópolis dice, no, una familia pequeña vive mejor. Entonces nomás tengan uno, tengan dos y es suficiente, ¿no? Bueno, recuerden que el mandato de Dios en un momento fue multiplicaos, ¿verdad? Por toda la tierra. Ahora dicen, no, ya se multiplicaron demasiado el ser humano, ¿no? Ya se multiplicaron demasiado, ya párenle. Ya hay mucha sobrepoblación, a tal punto que ahora traen diferentes enfermedades, diferentes asuntos, diferentes virus de pronto, para eliminar parte de la población, parte del ser humano. Bueno, ahí vamos. Al pie de la página, el miércoles, dice, ¿de qué manera esta historia revela que los propósitos de Dios se cumplirían en el cielo y en la tierra, a pesar de las debilidades y los errores humanos? Mis hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y aunque el ser humano no entienda lo que sucede a su alrededor, Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros para que se cumplan sus promesas de la vida eterna. Recuerde que todo lo que pasa a nuestro alrededor y alrededor del pueblo de Dios es siempre buscando la vida eterna para el pueblo, para la persona que está siendo utilizada por Dios y, por supuesto, para aquellas personas que Dios nos pone en nuestro camino para poder proclamar el mensaje de salvación. El jueves dice, otra vez lee Génesis 30 del 25 al 32. ¿Qué sucede aquí y qué tipo de razonamiento utiliza Jacob? Bien, vamos a mirar aquí donde Jacob se va. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Qué interesante que porque Jacob estaba allí, ahora Labán se dio cuenta. Se dio cuenta que cuando Jacob llegó, él comenzó a recibir bendiciones. Y sabe una cosa interesante, aquella persona que está con Dios y donde quiera que vaya, usted trabaja en una compañía, esa compañía está bien porque la bendición de Jehová está con usted y por medio de usted Dios bendice a esa compañía o a sus jefes, ¿sí? Si usted es fiel al Señor. Sigue diciendo, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? O sea, Jacob estaba buscando la forma de trabajar ahora para él. Trabajar para Labán. Jacob no tenía nada y se quedaría sin nada de cierta forma, ¿no? Si sigue trabajando para alguien más. Entonces dice, y él dijo, ¿qué te daré? Y ahora, Labán acepta que Jacob se tiene que ir. Y respondió Jacob, no me des nada si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro. Y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Jacob le pide ganado. Dice, me llevo todas las que estén manchadas, las que tengan un color diferente, y me las llevo. Ahora, ¿qué sucede aquí y qué tipo de razonamiento utiliza Jacob? ¿Cuál es la respuesta de Labán? Bien. Es tiempo de pensar en sí mismo, según el presidente Jacob, y trabajar para que su familia tenga el bienestar económico. Pero Labán se ha dado cuenta que Jehová está con Jacob, pues desde su llegada Dios ha bendecido grandemente a Labán. Y por eso es que Labán no quiere que se fuera. Se va a la bendición, no lo puedo dejar ir, ¿no? Bueno, mis hermanos, cuando a ti te despiden de un trabajo y tú eres fiel hijo de Dios, quien esa compañía está haciendo, está despidiendo la bendición de Jehová. Eso nunca lo olvides, por favor. El viernes tenemos tres preguntas. Bien rapidito lo vamos a lectura aquí para no pasarnos sobre el tiempo. Dice, observa el carácter de estas personas. Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Labán, Raquel y Lea. En algunos de estos relatos de la historia sagrada, observa todas las mentiras y los engaños cometidos. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana en general y sobre la gracia de Dios? Bueno, respuesta de un servidor. El ser humano es imperfecto, pero la gracia de Dios en un corazón que se arrepiente y le busca fielmente, Dios hace maravillas y lo usa para su propósito. Alabado sea el nombre de Jehová. Pregunta número 2. Al leer la historia de Jacob, ¿qué evidencia podemos encontrar de que con el tiempo su carácter fue madurando y creciendo? Bueno, respuesta a través de un servidor. Al darse cuenta que engañar, golpea emocionalmente a la otra persona y al buscar a Dios para hacerle morada, sin duda Dios estaba en el corazón de Jacob. Él va madurando y dándose cuenta que lo que él hizo estaba mal, estuvo mal, y ahora pues obviamente pide perdón a Dios. Y estamos seguros, aunque de pronto no vemos ahí un texto, y se arrepintió Jacob y pide perdón a Dios. Es obvio que él pidió perdón a Dios porque de otra forma, ¿sabe? No hubiese sido perdonado de su usurpación y de sus mentiras. Pregunta número 3. ¿En qué sentido nosotros como adventistas del séptimo día podríamos estar en peligro de tener la actitud de Esaú hacia su primogenitura? Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos de que nunca dejaremos de amar y apreciar toda la luz que Dios nos ha dado? Bueno, mis hermanos, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Tenemos un mensaje especial, como decíamos al principio. Un mensaje que Dios nos ha dejado, mis hermanos. Y la verdad, una vez que la obtenemos de parte de Dios, no debemos de soltarla. No debemos de dejarla, mi bella familia. Y Esaú tenía la bendición de la primogenitura. ¿Y qué fue lo que hizo? La menospreció. Usted y yo tenemos la verdad hoy por hoy. Con la Biblia podemos comprobar que la Iglesia Adventista surgió con un propósito especial de parte de Dios. Y no lo decimos nada más por decirlo. Lo podemos comprobar, mis hermanos, y no solamente, bueno, sabe que todo el mundo va a decir, la iglesia mía es la iglesia de Dios, es la iglesia verdadera. Por supuesto, todo el mundo lo va a decir así. Pero, ¿sabe? Nadie lo puede comprobar como lo comprueba la Iglesia Adventista. Hay un mensaje especial que la iglesia predica. Y de hecho, hay varias verdades distintivas. El santuario, el mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador, entre otras más, que la Iglesia Adventista exalta y levanta, que son obviamente columnas de verdad y columnas de salvación. Entonces, tenemos un mensaje especial, bella familia. No menospreciemos eso. ¿Y cómo lo menospreciamos? Sentándonos en nuestras bancas, en nuestras sillas, en las iglesias, teniendo la oportunidad de predicar el Evangelio a toda gente que nos rodea y nos quedamos callados. Hay muchas formas, mis hermanos. Si usted de pronto no tiene el don de hablar y no quiere, bueno, usted puede de pronto ayudar con sus ofrendas a ministerios como el de Fe y Esperanza, entre otros ministerios más. No tengo ningún problema con que lo mande a otro lado, ¿no? Pero ministerios que se dedican a mandar el mensaje o predicar el mensaje por todo el mundo, lo puede hacer de esa forma, ¿sí? La respuesta de un servidor aquí para esta pregunta: Dios nos ha llamado para ser un pueblo diferente y predicar una verdad diferente, una verdad confiada solo al remanente del tiempo del fin. Y es verdad, hay ciertos aspectos, mi bella familia, que solamente el remanente del tiempo del fin podrá entender, comprender y predicar. Nadie más lo va a poder predicar porque no lo van a entender, ¿sabe? Hablaba con una persona el otro día, esta semana, y me dice: ustedes los adventistas no pueden entender la gracia, no pueden entender la fe. Ahora somos salvos por fe, somos salvos por gracia, no por la ley en el Antiguo Testamento. Y le digo, ¿qué acaso las personas que sacrificaron cordero antes no tenían fe en Jesús que iba a venir más adelante? ¿No iban a ser salvos por la gracia de Jesús? Que lo único que salva es Cristo Jesús, no el cordero de anteriormente. Y ya no puedo contestar, obviamente. Bella familia, de pronto, es verdad, nos bloqueamos como personas. Pero hay un mensaje, hay una verdad diferente y distintiva que solamente el pueblo de Dios puede entender, puede comprender y puede predicar. Que Dios te bendiga abundantemente. Y por supuesto, si Dios toca tu corazón y quieres ayudarnos a que con fe y esperanza sigamos predicando el Evangelio en todo el mundo, bueno, que Dios sea el que ponga en tu corazón a ayudarnos económicamente, con tus oraciones, con tu apoyo tal vez también. Y me refiero a tu presencia. Gracias por estar con fe y esperanza constantemente, y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.